Estimada amiga, estimado amigo oyente, es un placer para mí estar con ustedes nuevamente con la palabra de Dios para hoy. Entramos ahora al versículo 17 en una nueva profecía. La lamentación contra el faraón termina en el versículo 16, al cual le vamos a dar también breve lectura. Esta es la lamentación. Se le dijo que condujera una lamentación por faraón. Dice así: esta es la endecha y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año duodécimo, a los 15 días del mes. Amable oyente, quiero decirle que esta primera profecía vino el primer día del mes. Así que, 15 días después, vino la otra palabra del Señor refiriéndose a Egipto, diciendo: hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque él es tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Es que Egipto habría de caer y habría de pasar por el mismo infierno donde Asiria fue matada. Continúa el verso 23 diciendo: sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elam y toda su multitud. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros. Y así, estimado oyente, Egipto fue unido con esas otras naciones, Mesec y Tubal, las naciones del norte, junto con Sidón. Después Edom también está allí. En el versículo 29 lo encontramos, y los reyes y los príncipes. Después, en el versículo 30, encontramos a los sidonios. A partir del versículo 31 expresa: a estos verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Ahora vamos a entrar al capítulo 33. Y allí Dios comienza a instruir a aquellos que estaban cautivos en Babilonia. Dice así: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Se da cuenta, Dios le encomienda a Ezequiel que le hable su palabra a los cautivos, la gente del pueblo de Dios que estaba allí en la tierra de Babilonia. Pero Dios no hace responsable a Ezequiel de hablarles su palabra, la palabra de Dios, a ellos. Y hace esta comparación. Lo compara con un vigía que ha sido puesto para advertirle a la gente de una invasión. Bien, si el vigía ve que el enemigo viene y toca la trompeta advirtiéndole al pueblo, él ha cumplido sus obligaciones. Esa era su responsabilidad. Así que Dios dice, ahora te he puesto por atalaya, si no les advirtieres, entonces eres el responsable por ellos. Pero si les advirtieres, entonces son responsables por ellos mismos. Muchas veces en nuestro testimonio cristiano pienso que es importante que nos demos cuenta que nosotros somos precisamente eso, como una atalaya. Dios nos ha puesto para advertirle a las personas. Lo que ellos hagan con la advertencia es asunto de ellos. Dios nos ha encomendado dar testimonio de su verdad, y lo que las personas hagan con esa verdad, con ese testimonio, es asunto de ellos. Yo me doy cuenta que no hay nada que yo pueda hacer más allá de ser testigo del Señor. Para mí es interesante cómo algunas personas, cuando usted les da testimonio, parece como si ellos hubieran estado esperándolo durante toda la vida, están listos para recibirlo. En cambio hay otros a los que usted les da el mismo testimonio y parece que cayeran oídos sordos. Así que nos parece que ellos ni siquiera nos escuchan. Es como si después de haberles hablado no hubieran escuchado nada de lo que uno les dice. Parece que la palabra no penetra en absoluto, no tiene efecto en ellos. Eso hace que me dé cuenta que es el Espíritu Santo el que hace la obra de convencer y guiar a esas personas a Jesucristo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad, como un atalaya, es solamente tocar la trompeta. Es declarar que el Señor viene pronto. Ahora, después de declarar eso, lo que el otro haga con esa declaración es asunto de él. Por eso Dios le dice a Ezequiel, mira, tú eres como un atalaya, Ezequiel. Tu responsabilidad es darle al pueblo mi palabra, eso es todo. Ahora, lo que ellos hagan con eso, luego es su responsabilidad. Pero te hago responsable de advertirles, de darles mi palabra. A partir del versículo 8, leemos, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Podemos decir que el Señor le dio casi la misma comisión a Ezequiel, ya al comienzo del libro, en el capítulo 3. Sí. Aquí en el versículo 10 del capítulo 33 dice, «Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo, pues, viviremos?» Tenemos que reconocer que la pregunta es realmente muy importante. Si nuestras transgresiones y pecados están sobre nosotros y nos destruyen, ¿cómo es entonces que podemos vivir? La respuesta está aquí. Es Dios que le manda a hablar. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos. Volveos de vuestros malos caminos, ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Se da cuenta, aquí vemos claramente el corazón de Dios. Podemos comprender un poco de la verdad de Dios, y no esa perversión que ha fomentado Satanás a lo largo de tantos años, metiendo en la mente de las personas que Dios es cruel, que es un Dios duro, que Él se complace en juzgar a la gente. No, no es así. Dios no se deleita en la muerte del malvado, de ningún malvado. Muy por el contrario, clama delante de ellos para que se vuelvan de sus malos caminos. Muchas veces escucho esa protesta tan común. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a un hombre al infierno? Bien, la protesta misma está mal, porque la Biblia no enseña que realmente sea Dios quien envía a los hombres al infierno. No, Dios no envía a nadie al infierno. El que va al infierno va allí por su propia decisión, por su propia elección, y esto contra todo lo que Dios hace para alejarlos del infierno. Bien, Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, es decir, la libertad de elegir. Nosotros podemos escoger lo que queremos, y Dios no nos fuerza para que lo sirvamos a Él. No, Él no me fuerza a mí para que lo ame. Él me da la elección, la capacidad de elección. Yo puedo decidir y Él respeta la elección que hago yo. Pero Dios hace todo lo que pueda hacer, menos violar mi elección para llevarme hacia su reino. Ahora, si yo rehúso cada intento de Dios hacia mí, cada invitación del Espíritu, si desprecio al Espíritu de gracia y pisoteo al Hijo de Dios, no teniendo en cuenta la sangre de su pacto, por la cual somos santificados, si en lugar de reconocerlo, yo digo, la sangre de Cristo para mí no significa nada, y así me vuelvo terco, rebelde, y mantengo esa actitud durante toda mi vida, voy a llegar al infierno por mi decisión. Ahora, es el viaje más difícil del mundo. Créame, no es nada fácil ir al infierno, porque usted tiene que pelear con Dios a cada paso. Finalmente usted tendrá que pasar por encima de Jesucristo, que de alguna forma Él se pone una y otra vez en su camino para detenerlo a usted de su locura. Pero, lamentablemente, nos encontramos con la locura del hombre. Dios dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El camino que ellos habían tomado era un camino de destrucción. Estaban desfalleciendo en sus transgresiones y pecados. Y Dios clama para que se vuelvan de esa condición. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera el justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¡Ah, estimado oyente! ¿No es esto realmente glorioso? Dios nunca más mencionará nada de sus iniquidades pasadas cuando usted llega al conocimiento de Jesucristo y lo acepta como su Salvador por la fe. Por supuesto, esto fue escrito en el Antiguo Testamento, antes de este período de la gracia que comienza con la presencia de Jesucristo en la tierra. Esto está escrito bajo la antigua ley de Moisés, la ley del pacto. Pero lo que es cierto bajo esto es que en cuanto a Dios, Él dice que no recuerda nuestros pecados en esta situación que estamos viviendo bajo la gracia de Dios por la cual nosotros tenemos el perdón de los pecados. El verso 17 nos dice, luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Es decir, Dios no es justo. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado esta queja en contra de Dios? Personas que dicen, Dios no es justo. Parece que esa es la queja fundamental realmente. La persona dice, ¿cómo puede un Dios de amor, se da cuenta, desafiando la justicia de Dios? No importa lo que ellos digan después de eso. Está ese desafío sutil de la persona de Dios, del perdón que da Dios. ¿Y cuántas veces el perdón de Dios desafía al hombre y también es desafiado por el hombre? Aquí los hijos de Israel estaban desafiando a Dios. No es recto el camino del Señor. Eso es lo que decían. Por eso Dios le dice a Ezequiel, diles, el camino de ellos es lo que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Ahora, tenemos este punto. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes. Estamos entrando en un aspecto realmente interesante. Dice, vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Finalmente llegaron las noticias. Fue un año antes que Jerusalén había caído. Ahora, una de las personas escapó y vino a donde estaba el profeta Ezequiel, trayéndole las noticias de que Jerusalén había sido finalmente atacada, y atacada duramente. El verso 22 nos dice, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Si usted recuerda, estimado oyente, Dios le dijo a Ezequiel que él estaría mudo hasta que ellos tuvieran palabra de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Por eso ahora el Señor abrió su boca y él ya no estuvo más en esa condición de mudez. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión. El Señor le está diciendo a Ezequiel, a pesar de que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y estableció a Gedalías como gobernador, aún así el corazón de las personas se rebela contra Nabucodonosor. Ellos decían, miren, Abraham era un hombre solo, y Dios le entregó la tierra en sus manos. Nosotros somos muchos, así que podemos tomar la tierra también. Aún en el tiempo de Gedalías, ellos no estaban totalmente sometidos. Seguían siendo rebeldes en sus corazones. Por eso Dios está hablándole a Ezequiel en relación a esa actitud que el pueblo tenía, los que estaban allí de regreso en la tierra. Por supuesto, Jeremías estaba con ellos. Jeremías continuó diciéndole que se rindieran a Babilonia. Las cosas irían bien si ellos se rendían, y si resistían serían destruidos fuera de la tierra, pero no escucharon a Jeremías tampoco. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre, dice el verso 25. Sí, son las acusaciones contra este pueblo, que decía, la tierra es nuestra, Abraham era uno y Dios se la entregó, nosotros somos muchos, así que la tierra es nuestra. Dios les dice, miren, diles que ellos comen con sangre. Es decir, estaban levantando sus ojos a los ídolos, estaban derramando sangre inocente. Y Dios dice, ¿poseeréis vosotros la tierra? Estaban cometiendo toda clase de cosas contra la ley de Dios. Y aún así, pensaban que Dios permitiría que ellos poseyeran la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habéis de poseer la tierra? Dios decía, ustedes son increíbles. No se les puede creer. Le dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Y así podemos leer hasta el versículo 31. Todas las personas están hablando de ti, Ezequiel, diciendo, vayamos al profeta y escuchemos la palabra del Señor. Sí, ellos fueron y se sentaron delante de él, escucharon las palabras que él había dicho, pero ellos no las harán, es lo que decía Dios. En la carta de Santiago leemos que un hombre que es oidor de la palabra, pero no hace la palabra, es un hombre que se engaña a sí mismo. Ha de venirle mucha decepción, porque muchas veces la persona piensa, bueno, yo estudio la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, conozco la palabra de Dios, pero, allí dice en el capítulo 1 de Santiago, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La acusación de Dios era esa contra este pueblo, porque ellos iban, escuchaban al profeta, pero estaban tan llenos de su propia codicia que no eran capaces de obedecer la palabra de Dios.